Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Latin American governments continue to denounce.
Los gobiernos de América Latina continúan denunciando el derrocamiento del presidente paraguayo, Fernando Lugo, en lo que ha sido calificado de golpe parlamentario. El viernes, el Senado paraguayo decidió la destitución de Lugo por 39 votos contra 4, al decir que no había mantenido el orden público. En La Habana, el presidente cubano, Raúl Castro, criticó a los legisladores paraguayos por su ataque a Lugo. El presidente Castro declaró:
le faltan 9 meses para la elecciones, no pensaba él a reelegirse ni mucho menos, ni puede por la constitución. ¿Qué necesidad había de hacer eso? Eso fue un golpe como Perocón. Eso no es casual. Nadie en este continente da un golpe de ese tipo, un golpe de Estado, pero en este caso usando el Parlamento y la mayoría reaccionaria que tienen allí.
On Monday, the Obama administration issued.
El lunes, el gobierno de Barack Obama hizo sus primeros comentarios sobre la destitución de Lugo y afirmó que no considera que esta constituya un golpe de Estado. En declaraciones a periodistas en Washington, la vocera del Departamento de Estado, Victoria Nuland, expresó que en Estados Unidos existe preocupación por los sucesos de Paraguay, pero que no se ha determinado todavía si Lugo fue destituido ilegítimamente. Tampoco se ha decidido aún si convocar o no al embajador de Estados Unidos en Paraguay, James Fessin. Asimismo, Nuland confirmó que Lugo se había reunido con él el jueves, día del juicio político. Un cable diplomático de 2009 divulgado por WikiLeaks demuestra que funcionarios estadounidenses ya pensaban que los opositores de Lugo planeaban derrocarlo por la misma vía utilizada la semana pasada. El cable describía el objetivo de los opositores del presidente paraguayo como capitalizar cualquier traspié de Lugo para quebrar el impasse político del Congreso, hacer un juicio político al presidente y asegurar la supremacía política. La conferencia de la ONU sobre desarrollo sustentable concluyó en Brasil. El fin de semana revelaron un acuerdo que establece nuevas metas de desarrollo y sienta las bases para nuevas negociaciones. El secretario general de Río Más 20, Yasu Kan, elogió el acuerdo y lo calificó de exitoso. Yasu Kan declaró:
ustedes sentaron directrices revolucionarias para poner en práctica las políticas de la economía verde como una herramienta útil para lograr el desarrollo sustentable y poner fin a la pobreza. Ustedes acordaron fortalecer el pilar ambiental del desarrollo sustentable al otorgarle un papel más importante al PNUMA. Ustedes decidieron que necesitamos un foro político de alto nivel para tratar los tres pilares de desarrollo sustentable de manera integral.
Muchos grupos ambientalistas y que trabajan en temas de pobreza han criticado el acuerdo de Río Más 20 por ser demasiado débil. Yain Kate de Abbas y Kumi Naidu de Greenpeace criticaron fuertemente la cumbre. Yain Kate afirmó:
lo que sucedió en Río es lenguaje débil, sin plazos, para que los contaminadores paguen. Estamos aquí hoy para demostrar que la riqueza y el poder de las grandes empresas petroleras de carbón y gas tuvieron una voz más fuerte que la gente en la cumbre de Río.
Kumi Naidu declaró:
creo que es criminal que tengamos alrededor de 100 jefes de Estado que han venido aquí y no han dedicado ni una hora de las negociaciones a hablar entre sí. Todo el proceso fue dejado en manos de funcionarios públicos y diplomáticos para que negociaran un acuerdo sin que los jefes de Estado siquiera se esforzaran en decir: este acuerdo no es suficiente, necesitamos más ambición.
Demandantes ecuatorianos lanzaron una nueva tentativa para cobrar los 18 mil millones de dólares por daños que la gigante petrolera Chevron se niega a pagar por la contaminación que ha causado en la selva ecuatoriana desde la década de 1970. El año pasado, residentes de la Amazonia ganaron un largo juicio por daños ocasionados por el vertido de residuos petrolíferos tóxicos por parte de Chevron. La empresa ha colaborado para evitar el pago de la multa al disolver sus activos en Ecuador. El pasado jueves, los demandantes entablaron acciones judiciales contra los bienes de Chevron en Brasil en el marco de un intento de ir contra Chevron en toda el mundo. El mes pasado se presentó una demanda similar en Canadá. Juan Pablo Sáenz, abogado del caso, afirmó que las acciones de Chevron no han dejado a los demandantes otra alternativa más que perseguir a la compañía alrededor del mundo. Sáenz declaró:
ante la negativa de Chevron de cumplir con las sentencias ecuatorianas, nosotros nos hemos visto obligados a buscar una serie de países donde ellos tengan bienes para atacar directamente esos bienes y poder cobrar el monto ordenado para la reparación de la selva amazónico-ecuatoriana.
La policía británica ordenó al fundador de Wikileaks, Julian Assange, que se entregara para iniciar su extradición a Suecia, donde enfrentará un interrogatorio en relación a acusaciones de violación. Assange se encuentra en la embajada ecuatoriana en Londres desde hace más de una semana y afirma que en última instancia lo que le preocupa es evitar que lo envíen a Estados Unidos para enfrentar el castigo de la publicación de los cables diplomáticos. Assange expresó que ignorará la orden de la policía británica y que permanecerá bajo protección ecuatoriana. Ecuador aún evalúa si le otorgará amnistía política y funcionarios ecuatorianos afirman haber recibido más de 10.000 mensajes de apoyo a la solicitud de Assange.
La embajadora ecuatoriana, Ana Alban, dijo que continúa revisando la solicitud de Assange. Ana Alban declaró:
le estamos brindando las facilidades suficientes para poder sobrevivir, es decir, comida, acceso a ciertas personas que lo van a visitar, pero lo que le estamos facilitando es efectivamente lo básico. Eso es a lo que nos comprometimos y en lo que estamos trabajando hasta decidir cuál va a ser la posición que va a tomar el gobierno.
Un juez militar ordenó a los fiscales que entregaran documentos clave a los abogados de Bradley Manning, el soldado acusado de ser informante. El lunes, la jueza Denise Lind determinó que el gobierno debe compartir los informes de evaluación del daño que calcularon el impacto de la publicación de cables del gobierno que Manning es acusado de brindar a Wikileaks. Los abogados de Manning habían presentado una solicitud luego de acusar a los fiscales de retener información que podría ayudar en el caso. Nuevos informes han sugerido que las evaluaciones internas del gobierno consideraron que la filtración provocó un daño mínimo, contrario a lo sostenido por los fiscales, de que Manning había dañado la seguridad nacional y había ayudado a enemigos de Estados Unidos. En una declaración, la red de apoyo a Bradley Manning dijo: cualquier fallo a favor de la verdad es una victoria para Bradley Manning, porque la estrategia del gobierno de abuso, de ofuscamiento y de decepción absoluta no impedirá que la verdad salga a la luz. Un agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA por su sigla en inglés, disparó contra un hombre y lo mató en una redada vinculada con una presunta operación de contrabando en Honduras. El gobierno de Estados Unidos afirma que la víctima había amagado tomar su arma y que eso hizo que el agente estadounidense disparara. Se trata del incidente fatal más reciente que involucra a agentes de Estados Unidos tras una redada acaecida el mes pasado en la que murieron 4 personas, entre ellas 2 embarazadas. El último tiroteo representa la primera vez en que Estados Unidos reconoce que un agente de su país mató a un sospechoso.
Activistas sirios informan sobre una nueva masacre como parte de una ola de violencia en los bastiones rebeldes cerca de la capital siria, Damasco. Se informó que al menos 51 personas han muerto y muchas resultaron heridas en el barrio residencial de Damasco, Douma. Los activistas sostienen que se hallaron los cadáveres descuartizados de 20 miembros de la misma familia luego de un ataque salvaje de la milicia favorable al gobierno. Otras 10 personas murieron en un puesto de control cuando intentaban huir. En una entrevista con la televisión estatal iraní, el presidente sirio Bashar al-Assad prometió continuar la represión a pesar de la presión internacional para que renuncie. El presidente sirio declaró:
la presión internacional no influirá en mi postura. Hemos sido presionados durante mucho tiempo en el pasado sin ningún efecto y las presiones tampoco tendrán efecto en el futuro.
Mientras tanto, la misión de observadores de la ONU en Siria continúa sin realizar actividades en medio de la constante violencia en todo el país. El jefe de la misión, Robert Mood, dijo hoy que se había reunido con ambas partes del conflicto, pero que los observadores permanecerán al margen. Robert Mood declaró:
no hemos tomado ninguna decisión aún, pero hoy pudimos reunirnos. Fue una buena reunión, una reunión profesional con el vicecanciller y con los grupos de trabajo. Les expresé mis impresiones de Nueva York y Ginebra, luego de haber informado al Consejo de Seguridad y de haber hablado con Kofi Annan.
2 bombas explotaron frente al Palacio de Justicia en el centro de Damasco, aunque no hay información sobre víctimas mortales. El ataque tuvo lugar un día después de que hombres armados mataran a 7 personas en un ataque contra un canal de televisión favorable al gobierno cerca de la capital. Las fuerzas sirias continúan reprimiendo los bastiones rebeldes en todo el país. Mientras tanto, las Naciones Unidas advierten sobre una intensificación de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por ambas partes del conflicto sirio, que incluyen un aumento de las ejecuciones extrajudiciales y asesinatos sectarios. El investigador de la ONU, Paulo Piñeiro, dijo en Ginebra que las investigaciones de la ONU pueden ser utilizadas en algún momento para procesar a funcionarios sirios por crímenes de guerra. Piñeiro afirmó:
Hicimos algo habitual en algunas comisiones de investigación. Les brindamos una lista de nombres y de unidades a la fuerza militar o de las secciones de seguridad del gobierno de Siria, que podrían ser investigados sobre la base de las pruebas que tenemos como responsables de violaciones a los derechos humanos y de crímenes internacionales.
Las tensiones también aumentan entre Siria y su país vecino, Turquía, luego de que Siria derribara un avión de combate turco. El martes, el primer ministro turco, Tayyip Erdogan, reconoció que el avión había sobrevolado brevemente el espacio aéreo sirio, pero calificó al incidente de ataque hostil y atroz. Turquía afirma que el avión ingresó en espacio aéreo sirio por error, pero se ha especulado que puede haber estado en misión de espionaje. En Bruselas, el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, dijo que la alianza apoya totalmente a Turquía en su disputa con Siria. Anders Fogh Rasmussen declaró:
Consideramos que este acto es inaceptable y lo condenamos fuertemente. Es otro ejemplo de la falta de respeto de las autoridades sirias por las normas internacionales, la paz, la seguridad y la vida humana.
El candidato de la hermandad musulmana, Mohamed Morsi, fue declarado vencedor de las elecciones presidenciales de Egipto unas semanas después de que se realizara la votación. Morsi obtuvo 13,2 millones de votos, que equivale a un 51%, y venció al ex primer ministro egipcio, Ahmed Yafik, que obtuvo 12,3 millones. Decenas de miles de personas inundaron la Plaza Tahrir en el Cairo el domingo, luego de que se anunciara el resultado. En su discurso de victoria, Morsi prometió respetar las obligaciones internacionales de Egipto y los derechos humanos en el país. Mohamed Morsi declaró:
Respetaremos los acuerdos y el derecho internacional, al igual que los compromisos y tratados de Egipto con el resto del mundo. Trabajaremos para establecer los principios de los negocios y su identidad civil, además de sus valores humanos, especialmente la libertad y el respeto de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, de la familia y de los niños, y para poner fin a cualquier tipo de discriminación. Me dirijo a ustedes en este día en que somos testigos de que me he convertido, gracias a Dios y a su voluntad, en el presidente de todos los egipcios, y trataré a todos los egipcios con igualdad y respeto.
Morsi se convertirá en el primer presidente electo libremente en Egipto, pero afronta grandes desafíos bajo el régimen del Consejo Militar que gobierna el país. El Consejo recientemente aprobó nuevas restricciones a la autoridad del presidente entrante y conservará el control del presupuesto y de la legislación egipcia. En Sudán continúan las protestas contra las medidas de austeridad y contra la gestión del presidente Omar Hassan al-Bashir en medio de la represión de las fuerzas del gobierno. Las protestas contra la austeridad del gobierno y el aumento del precio de los alimentos comenzaron este mes con manifestaciones estudiantiles en la Universidad de Jartum y desde entonces se han extendido a todo el país, dando lugar a pedidos de que se ponga fin al régimen de Bashir, que lleva 23 años en el gobierno. En un informe el martes, Human Rights Watch dijo que Sudán está utilizando las protestas como excusa para reprimir a los disidentes y arrestar a muchos manifestantes, periodistas y miembros de la oposición, golpear a la gente y disparar balas de goma y municiones en las manifestaciones.
At least five people have been killed.
Al menos 5 personas murieron en un ataque estadounidense con avión no tripulado en la región pakistaní de Waziristán Norte. Funcionarios cuya identidad no ha sido revelada afirman que las víctimas eran militantes, aunque los criterios del gobierno de Obama son tan amplios que podrían incluir a cualquier hombre adulto en una zona de combate, a menos que se demuestre lo contrario luego de su muerte.
En otras noticias,
the pension fund giant TIAA Cref has...
El gigante de fondos de pensión, TIAA Cref, retiró a la gran empresa de construcción Caterpillar de su fondo social Choice Equity tras las protestas de larga data llevadas adelante por activistas defensores de los derechos de los palestinos. TIAA Cref y otros fondos de pensión recibieron intensas presiones para retirar a Caterpillar por los vínculos de esta compañía con la ocupación israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza. Caterpillar suministró las topadoras que han arrasado miles de casas palestinas, destruido sus tierras cultivables y asesinado notoriamente al activista estadounidense Rachel Corrie en 2003. La decisión eliminó más de 73 millones de dólares aportados por los beneficiarios de pensiones de capital accionario de Caterpillar. En una declaración, el grupo Jewish Voice for Peace dijo: al vender topadoras a Israel que se utilizan como armas, Caterpillar es cómplice de las sistemáticas violaciones que ese país comete contra los derechos humanos de los palestinos. Nos complace ver que la comunidad de inversiones con responsabilidad social está empezando a tomar medidas adecuadas.
La Corte Suprema confirmó la Ley de Asistencia Asequible, el proyecto de ley de la reforma de salud del presidente Barack Obama. En una decisión sorprendente, el presidente de la Corte, el magistrado John Roberts, fue quien emitió el voto decisivo al sumarse a los 4 miembros liberales de la Corte. El fallo, que cita la autoridad del Congreso para imponer impuestos, confirma la disposición del mandato individual de la ley, que exige que todos los estadounidenses que pueden pagarlo contraten un seguro de salud antes de 2014 o deberán pagar una multa. Poco después de que se conociera el fallo, el presidente Obama dijo que la Corte Suprema puso fin a un largo debate sobre su ley de asistencia de salud. El presidente Obama declaró:
"The highest court in the land has now spoken."
La Corte Suprema del país se ha pronunciado. Proseguiremos con la aplicación de la ley y trabajaremos juntos para mejorarla dentro de lo posible. Sin embargo, lo que no haremos, lo que el país no puede permitirse, es volver a librar batallas políticas de hace 2 años o regresar al modo en que eran las cosas.
Si bien la ley permaneció casi intacta, la Corte falló en contra de una disposición que permite al gobierno federal retener fondos de Medicaid de los estados que no cumplan con la expansión del programa.
President Obama.
El presidente Obama promovió su reforma inmigratoria el viernes en una aparición clave ante la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados, NALDEO por su sigla en inglés. Obama pronunció el discurso un día después de que su rival, Mitt Romney, se dirigiera a la misma multitud y una semana después de haber ofrecido un respiro limitado para jóvenes inmigrantes. El presidente Obama dijo:
"Lo que también necesitamos es una reforma inmigratoria que esté a la altura de nuestra tradición como país de derecho y nación de inmigrantes, y que continúe la historia estadounidense de renovación, energía y dinamismo que nos convirtió en lo que hoy somos. Siempre habrá mucha oposición tosuda del tipo: no, no puedes, no, no deberías, no, ni siquiera lo intentes. Pero Estados Unidos fue construido por personas que pensaban diferente, que decían: yes we can, sí se puede."
Mientras tanto,
mientras tanto, la Corte Suprema confirmó un elemento clave de la controvertida ley antiinmigrantes de Arizona, al tiempo que anuló otras 3 disposiciones. En una decisión muy esperada, la Corte rechazó el lunes las disposiciones de la ley de Arizona SB 1070, que someten a los inmigrantes indocumentados a sanciones penales si buscan trabajo o si no llevan los papeles de inmigración consigo en todo momento. En cada caso, la mayoría afirmó que dichos poderes dependen del gobierno federal y no de Arizona. Sin embargo, en una decisión unánime, los magistrados confirmaron el polémico artículo 2-B de la ley, que exige a la policía verificar el estatus de inmigración de las personas que obligan a detenerse antes de dejarlas ir. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, emitió una declaración que sostiene que la decisión provocará graves violaciones a los derechos civiles hasta que sea nuevamente revisada o posiblemente anulada.
La Cámara de Representantes, que tiene mayoría republicana, votó para declarar al fiscal general Eric Holder en desacato a raíz de una investigación del Congreso sobre la controvertida operación de tráfico de armas conocida como Rápido y Furioso. Como parte de la operación, agentes estadounidenses alentaron la venta de miles de armas a intermediarios que la destinaron a cárteles de droga mexicanos en un intento de obtener acceso a figuras de alto nivel de las organizaciones delictivas mexicanas. Los legisladores republicanos censuraron a Holder por retener documentos. Se trata del primer fiscal general declarado en desacato al Congreso. El presidente de la Cámara, John Boehner, afirmó que la votación contribuiría a que se haga justicia para la familia de un agente estadounidense que habría sido asesinado por armas de fuego que eran parte del operativo Rápido y Furioso. El presidente de la Cámara, John Boehner, declaró:
"I don't take this matter lightly."
No tomo este asunto a la ligera y, honestamente, esperaba que nunca llegara a eso. A la Cámara le interesan los puestos de trabajo y la economía, pero ningún departamento de justicia está por encima de la ley ni de la Constitución, a la que cada uno de nosotros juró lealtad. Entonces, le pido a los miembros de este órgano que se unan y apoyen esta resolución para poder encontrar las respuestas que la familia Terry y el pueblo estadounidense se merecen.
Los demócratas denunciaron que la medida republicana es una maniobra política. Los documentos en cuestión están vinculados a la respuesta del Departamento de Justicia a las citaciones de los republicanos y no a la operación en sí. Antes de realizar la votación, el congresista Steny Hoyer encabezó un grupo de alrededor de 100 demócratas que salieron de la sala. El representante Hoyer declaró:
"Nosotros también estamos indignados con este proceso y permítame citar al presidente de la Cámara que dijo: no vamos a defender esto, y le solicito a mis compañeros republicanos y a quienes creen que deberíamos estar aquí para proteger al pueblo estadounidense, para proteger nuestra Constitución, que no voten este proyecto de ley. Levantémonos y salgamos de la sala. Mis compañeros pueden seguir este consejo."
Al menos 17 demócratas votaron junto con los republicanos en un aparente intento de mantener el apoyo de la Asociación Nacional del Rifle, que apoyó el desacato. Holder habló en Florida, donde criticó a los republicanos y prometió continuar con sus tareas. El fiscal general Eric Holder declaró:
"Today's vote is the
La votación de hoy es la lamentable culminación de lo que se convirtió en una investigación mal encaminada y políticamente motivada durante un año electoral. Al promoverla en el último año y medio, el congresista Issa y otros se centraron en asuntos políticos y no en la seguridad de la población.
En materia financiera, nueva información demuestra que las grandes pérdidas de JP Morgan Chase a partir de la inversión en derivados de alto riesgo podrían alcanzar los 9,000 millones de dólares, una cifra muy por encima de los cálculos anteriores. El banco enfrentó protestas el mes pasado tras la revelación de que había perdido 3,000 millones de dólares en inversiones que sabían eran de alto riesgo. Ahora el New York Times informa que las propias proyecciones del banco demostraron en abril que las pérdidas podrían triplicar esa cifra. El banco británico Barclays accedió a pagar una multa de 453 millones de dólares a las autoridades estadounidenses y británicas por manipular tasas de interés fundamentales. Una investigación británica descubrió que Barclays conspiró para manipular la tasa LIBOR que brinda la base para las tasas de transacciones de billones de dólares en todo el mundo. La manipulación implicó que millones de deudores pagaran una cifra equivocada sobre sus préstamos. El Departamento de Justicia continúa investigando a Barclays y se prevé que haya otros bancos implicados.
Nuevas cifras demuestran que 130 miembros del Congreso mantienen vínculos financieros por millones de dólares con el capital accionario de compañías que desarrollan actividades de lobby en relación con medidas tratadas por los comités parlamentarios. Según el Washington Post y el sitio web Open Secrets, los legisladores invirtieron hasta 218 millones de dólares en acciones de 323 empresas registradas para hacer lobby en proyectos de ley presentados ante el Congreso.
Un grupo de derechos laborales afirma haber descubierto condiciones de trabajo deplorables en las plantas de China que proveen productos a la compañía Apple. El grupo chino Labor Watch, con sede en Nueva York, afirma que una investigación desarrollada durante 4 meses en 10 proveedores de Apple reveló abusos a gran escala entre ellos, condiciones de trabajo perjudiciales y horas extras excesivas. El informe determina que las condiciones halladas en fábricas que producen el exterior de productos de Apple son particularmente malas, ya que los trabajadores se encuentran expuestos a intensos ruidos y a químicos tóxicos. A pesar de que el escándalo sobre los proveedores de Apple se centró en las fábricas propiedades de Foxconn, el grupo afirma haber encontrado infracciones en prácticamente todos los proveedores de Apple y afirma además que en algunas compañías el maltrato de los trabajadores es aún mayor que en Foxconn.
The Obama administration says it
expects... El gobierno de Obama afirma que prevé autorizar la oferta del gigante petrolero Shell para realizar perforaciones en el Ártico de Alaska. Grupos de indígenas y de defensores del medio ambiente de ese estado se oponen a la iniciativa y dicen que el gobierno federal no ha ponderado adecuadamente los riesgos. Pero en declaraciones realizadas esta semana, el secretario del Interior, Ken Salazar, dijo que era altamente probable que otorgara los permisos para comenzar las perforaciones ya el mes que viene. Salazar dijo, citando recientes pruebas realizadas por Shell en el estrecho de Paget, en el estado de Washington, creo que no habrá un derrame de petróleo. Si lo hay, pienso que la capacidad de respuesta está allí para detener el problema muy rápidamente y minimizar los daños. Tan solo la semana pasada el gobierno de Obama llevó a cabo una subasta por 1,7 mil millones de dólares para perforaciones en el Golfo de México por primera vez desde que la zona fuera afectada por el peor derrame de crudo de la historia de Estados Unidos.
In global warming news, Arctic...
En noticias sobre el calentamiento global, el hielo del mar Ártico se derritió más rápido este año que nunca antes en la historia, desde que se lleva registro. Una investigación del Centro Nacional de Datos sobre Nieve y Hielo demuestra que la cantidad de hielo del mar a principios de este mes era inferior en cientos de miles de kilómetros cuadrados al mismo día en 2007 y era alrededor de 31 mil kilómetros cuadrados menos que el récord más bajo anterior registrado en 2010. Los investigadores afirman que el hielo se ha derretido a una velocidad que duplica el ritmo climatológico y han atribuido este fenómeno al cambio climático. La noticia surge en un momento en que en Estados Unidos se registran fenómenos climáticos extremos, como incendios forestales en Colorado y lluvias récord en Florida.
En otras noticias...
13 personas fueron arrestadas en Minneapolis cuando impedían el desalojo de una familia cuya casa fue objeto de ejecución hipotecaria. El incidente es el más reciente en una serie de acciones del grupo Occupy Homes, dirigida a impedir los esfuerzos de las autoridades para incautar propiedades. Decenas de personas fueron detenidas en el lugar desde que se intentara un primer desalojo el mes pasado. Entre los arrestados en la última protesta estaba el artista de rap Brother Ali, que vive en la ciudad.
Y en Times Square, Nueva York, se concentraron activistas para reclamar regulaciones internacionales del tráfico mundial de armas. Amnistía Internacional lanzó una campaña en favor de un tratado internacional de tráfico de armas bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Susan Nosell, de la División de Estados Unidos de Amnistía Internacional, dijo que se puede acceder demasiado fácilmente a las armas en el mundo entero. Nosell dijo: Nos hemos reunido hoy para lanzar la última fase crucial de una campaña de 10 años para lograr un tratado de tráfico de armas mundial. Sería el primer tratado en regular un comercio de armas que provoca la muerte de 1.500 personas por día y de 500.000 por año en conflictos por todo el mundo. Hemos usado la banana como motivo porque descubrimos, para nuestra sorpresa, que las bananas están más reguladas que las armas pequeñas. Hay más regulaciones para traficar una banana de un país a otro que para traficar una AK-47 o un helicóptero militar.
Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.